Hola, yo soy Pati Hernández y el día de hoy tuve la fortuna de entrevistar al licenciado José Pérez, quien es parte de ATREA, una asociación civil que trabaja en pro de las personas con autismo. Te invito a que conozcas esta entrevista. Bienvenidos, esto es Contando Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa. Yo soy Pati Hernández. El día de hoy tengo la fortuna de entrevistar al licenciado José Pérez. Él nos va a hablar un poquito acerca de ATREA, que es una asociación civil que se encuentra en el estado de Hidalgo, en México. El estado de Hidalgo se encuentra muy cerca de la capital de México. Aproximadamente son unos entre 80 a 90 kilómetros de distancia con la capital de México. Y bueno, antes de empezar de manera formal con esta entrevista, quiero agradecer al licenciado por brindarnos su tiempo, su espacio y sobre todo por colaborar con nosotros y hacer este proceso de difusión de manera expansible. Muchas gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Muchas gracias, al contrario, gracias por habernos invitado.
Perfecto, muy bien. Nos gustaría pues arrancar primero con la palabra principal, ¿verdad? ¿Qué es ATREA? Cuéntenos un poquito.
Claro. Empezamos con que ATREA pues, es la forma más corta para Asociación Integral de Asistencia a los Trastornos del Espectro Autista, AC.
Okay.
Entonces, pues bien, como es un nombrezote bien grande, pues por eso ATREA es como nuestra forma corta, ¿no? Y más fácil.
Muy bien. ¿Cuándo se funda y con qué objetivo?
Claro. Pues la asociación iniciamos en el 2007. Uh-huh. En 2007 se constituyó, ¿no? Legalmente, ya a finales, en septiembre. Entonces, pues ya de ahí, desde 2007, pues empezamos a buscar la manera de traer aquí a Pachuca, principalmente, que es donde estamos, algunas conferencias o cursos, incluso también talleres, ¿no?, acerca de lo que es autismo. Porque, pues bueno, a pesar de que ahorita ya se escucha un poquito más del tema, pues sigue siendo como un poquito desconocido. Y en aquel entonces, pues todavía más, mucho más. Entonces dijimos, lo primero que hay que hacer, pues es traer información, ¿no? Es importante que pues tanto futuros profesionistas como sociedad en general, pues estén informados acerca de qué es autismo, ¿no? ¿Qué son las personas con autismo? Y así lo hicimos, empezamos a ir a escuelas, a universidades, y también tuvimos varias conferencias dirigidas a público en general acerca de este tema, ¿no? ¿Qué es y por qué es importante que los demás sepan de qué se trata? Y sobre todo, pues sensibilizar a las personas, ¿no?, acerca de este trastorno. Entonces, ahí empezamos. ¿Por qué? Dos familias, entre ellas mis papás, que fueron los que inician esta asociación, a mi hermana le dieron diagnóstico de trastorno del espectro autista, todavía unos cuantos años atrás de que se fundara la asociación. Y, pues bueno, aquí en todo el estado de Hidalgo no existía, pues, ningún lugar especializado que pudiera darle atención a estas personas. Entonces, pues, viendo esta necesidad, pues, mis papás empezaron a buscar ahí la forma de hacer algo, ¿no? Algo que pudiera ayudar a estas personas. Y ahí se encuentran con los papás de otra niña también. Ella tiene síndrome de Rett. Entonces, este síndrome de Rett, actualmente ya no se considera dentro de los trastornos del espectro autista, pero en aquel entonces pues lo englobaban también. Entonces por eso se juntan y empezaron, ¿no? Entonces, como le mencionaba, pues lo primero fue tratar de dar sensibilización y difusión a este tema a través de conferencias, talleres, cursos, y ya a finales de 2008 pues por fin se inicia ya con un espacio para poderles dar un tratamiento terapéutico, ¿no? Y ya a partir de ahí dijimos, pues bueno, vamos a tener tres ejes de acción principales, ¿no? Que sean diagnóstico, tratamiento terapéutico y seguir también con la difusión y sensibilización. Entonces, pues esos son nuestros tres pilares que hasta la fecha seguimos trabajando.
Muy bien. Vamos a comenzar por cómo podemos definir al espectro del trastorno de autismo. ¿Cómo lo podemos definir de manera accesible para toda la población, sin lenguaje técnico? ¿Cómo podemos entenderlo de manera sencilla?
Claro. Pues bien, el autismo es un síndrome sin cura, bueno, es que por eso se le llama síndrome, ¿no? Porque sin cura, muy importante decir que no es una enfermedad, porque luego tenemos ahí como esa pequeña confusión, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, es un síndrome que afecta principalmente las siguientes áreas en el desarrollo de una persona, que es la comunicación y lenguaje, la sociabilización, la imaginación y la integración sensorial. Entonces, pues principalmente estas áreas son las que se ven afectadas en una persona con autismo. Entonces, eso es, creo yo, que muy accesible para que podamos entender, ¿no?, qué es autismo.
Ok. ¿Qué tan frecuente es este diagnóstico en los mexicanos que nacen?
Claro, esa es una pregunta excelente y desafortunadamente pues no tenemos una respuesta certera porque pues no tenemos estadísticas. Desafortunadamente no hay una estadística que nos diga cuántas personas hay en México con este trastorno. Entonces, pues ¿por qué? Porque tendría que hacerse, para empezar, un censo, ¿no? Pues a nivel de toda la República para que encontremos a estas personas. Y ahora este año ya se incluyó en ciertos lugares una pregunta para saber si hay una persona con autismo en casa, pero no en todas las ciudades, solo fueron algunas seleccionadas, como una muestra, pues, ¿no? Esto anteriormente ya se había hecho. La Clínica Mexicana de Autismo, pues también hizo un estudio muestra con las ciudades de Monterrey, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, gracias a eso tenemos un estimado, ¿no? Podemos hacer una estimación de que hay un niño con, bueno, uno de cada 115 nacimientos, pues presenta autismo. Entonces, pues tenemos más o menos ese estimado. No es certero, pero pues bueno, es algún panorama, aproximado, ¿no?
Ok. ¿Es más Así frecuente es. En varones o en mujeres?
Así es frecuente en hombres que en mujeres. Es 4 veces más frecuente en mujeres. Y eso sí, cuando, o sea, el caso de las mujeres es un poquito, o sea, estadísticamente es un poco más severo que en el caso de los hombres.
¿A qué se refiere con severo? O sea, ¿cuál es la diferencia?
Claro, bien. Bueno, aquí también es importante explicar lo siguiente, ¿no? Se le llama el trastorno del espectro autista y espectro, ¿por qué? Pues porque precisamente de todas estas características que tienen cada uno de estos niños, pues hay diferentes combinaciones, infinidad. Se dice que pues cada persona con autismo es diferente. Todos, aunque compartan ese diagnóstico, pues todos son diferentes. ¿Por qué? Porque algunos a lo mejor pues tienen más alteraciones en el área de comunicación y a lo mejor no tanto en la de sociabilización o al revés, ¿no? Y así, pues con cada variable, pues va combinando, ¿no? Entonces, espectro, pues se refiere a eso, que hay una gran pues, cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, cuando uno dice si es más severo, pues se refiere a uno que necesita más ayuda en más áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro también de lo que es el autismo, pues existen, a la hora de diagnosticar, 3 grados en los que se clasifican, ¿no? Donde el 3 es donde más necesita ayuda, el 2 sería donde necesita pues una ayuda moderada para desarrollarse, estamos hablando, y el 1 sería como que el que necesita pues muy poca ayuda, ¿no? Pero a pesar de que se clasifican esos 3, pues, o sea, los números 3 pues sí necesitan más ayuda, y dentro de esos mismos números 3, pues habrá quien necesite todavía más ayuda que otros que aunque también estén clasificados ahí, ¿no? En el número 3, y obviamente pues esos necesitarán más ayuda que el 2 y que el 1. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando digo más severo, pues es que necesitan más ayuda todavía.
Ah, ok. Ahora, si yo no sé, ¿cómo puedo diferenciar si a la persona que yo estoy observando es una persona con autismo o no? O sea, ¿cómo puedo? Claro. Si mi médico no lo ha diagnosticado y yo observo algo diferente, ¿cómo le hago?
Claro, hay una lista de características que puede uno observar en estos pequeños. Ahora también es importante que mencionar que estas características empiezan a notarse entre los 2 y 3 años de edad. Digamos que antes podría parecer que los niños y niñas tienen un desarrollo, pues, podríamos decir normal, ¿no? O promedio, lo que se espera en el desarrollo de un niño, ¿no? Hasta esa edad. Y luego de pronto, entre los 2 y los 3 años, empiezan a notarse estas características que son, pues, bueno, que no mira a los ojos cuando tratamos de establecer ahí una conexión. Prefieren estar solos, ¿no? Podemos observar de que, pues, en vez de estar ahí jugando tal vez con los niños de su edad, ya sean pues primos o compañeros o etcétera, pues prefieren estar solos, ¿no? Otra característica también es de que se angustian bastante ante los cambios de rutina, ¿no? Si están acostumbrados a que por la mañana, pues bueno, se levantan, se preparan todos para salir a la escuela y a lo mejor saliendo de la escuela, pues van de regreso directo a casa y así siempre es. Y a lo mejor un día, pues en vez de regresar a casa, van de visita con los abuelos, por ejemplo, pues ya el camino ya es diferente y pues se alteran bastante porque ya es un cambio en su rutina, ¿no? En lo que conocen. Esta también es una característica muy importante. Hay algunos que tienen algunos movimientos pues peculiares, los cuales se llaman estereotipias, como son pues el aleteo, ¿no? Balancearse también, giran muchas vueltas. Entonces, esos movimientos estereotipados también son una característica. Otras veces, pues, se puede pensar que no escuchan, por lo mismo de que si alguno les está hablando y, pues, no prestan atención, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa es, pues, no oye, ¿no? Probablemente. Entonces, pero no se trata de una hipoacusia, ni mucho menos. Pero sí es importante como ver si no atienden a cuando uno les está llamando, ¿no? Otra cosa es de que pueden como no sentir temor ante peligros inminentes, ¿no? Porque pues también como no están del todo prestando atención en el exterior, pues de pronto digamos que pues no prestan atención si a la hora de la calle pues se va a atravesar un coche, ¿no? Como ese tipo de peligros me refiero. Otras cuantas veces parece que no sintieran dolor porque también llega a pasar de que se caen y como si nada, ¿no? No pasó nada, no lloró, no... nada. Y uno dice, no, pues así como se escuchó el golpe, pues sí estuvo fuerte, pero pues no, ni reaccionó, ¿no? Y eso se debe a lo que mencionamos de la integración sensorial, ¿no? Porque por ahí, pues los sentidos están un poco alterados y no perciben de la misma manera, en este caso, pues el dolor, ¿no? Y tan variado es el autismo que también una característica puede ser que al contrario, sientan demasiado, ¿no? Demasiado estímulo. Eso se nota también sobre todo en lo visual y en lo auditivo. Es como en lo que más rápido nos damos cuenta, porque podemos ver de que se tapan los oídos. ¿Por qué? Porque hay sonidos que les lastiman. Y a lo mejor nosotros pues decimos, pues sí están pasando carros, pero allá en la avenida y pues no me parece que sea tan, tan molesto, pero para ellos sí, ¿no? Porque hay una hipersensibilidad. O lo mismo a las luces, ¿no? A lo mejor no pueden ir a un cine porque pues es demasiado. Esa luz, ese estímulo es demasiado. Hay otra característica igual que es muy muy peculiar donde empiezan a formar, podríamos decir, sus juguetes o ciertos, cualquier objeto pues, ¿no? Los alinean, entonces así formaditos todos en fila, es una característica igual muy muy peculiar de ellos. Otra también es de que pues a la hora de comunicarse lo que hacen es pues tomar a alguien de la mano y llevarlo así de la mano y así como que quiero eso, ¿no? Y empujan la mano hacia dónde. Entonces, esas son características que pudiéramos estar diciendo, ah, bueno, pues si ves como algunas de ellas, pues puede ser, ¿no? Obviamente se requiere de una valoración para poder determinar si sí o si no. Porque no quiere decir que si cumplen con 2, 3, pues ya, ¿no? Ya lo diagnosticamos, nada más por eso, no. Pero sí son como, pues a mí no me gusta llamarle alarmas, pero pues de cierta manera sí, ¿no? Que podamos decir, bueno, esto ya en el desarrollo de un niño, pues no es típico. Entonces, pues ahí hay que tener, pues más que nada observación, ¿no? En esas características.
Ok.
Otra cosa también es de que no juegan, perdón, rápido, esto también es importante. Digamos que no juegan también como lo hacen los demás niños. Si a lo mejor tiene un carrito, pues igual le va a llamar más la atención las puras rueditas y estarlas girando que hacer un juego de carritos de persecución o de, mira, el carrito ahora va para allá y unas carreritas o qué sé yo, ¿no? o una muñeca, un osito, lo que sea, pues a lo mejor nos llaman más la atención los botones de la ropa, el cabello, por ahí, pero no le dan un sentido, pues, imaginativo a la hora de jugar.
Ok, entonces hay un poquito de dificultad para crear historias, pero en detalles muy peculiares sí es más fácil.
¿Es correcto? Sí, claro, y se entretienen también incluso a lo mejor, sí, así es, porque incluso se entretienen a lo mejor con una tirita de papel, ¿no? Y ahí sí, ese sería como su juego, pero nada más porque pues lo está por ahí ondeando, ¿no? Y cuidado y se pierda, porque entonces sí, a correr todos porque hay que encontrarla, si no, pues empiezan a entrar en ese estado de, pues digamos que, no ansiedad, pero pues sí, ¿no? O sea, quieren encontrarlo, ¿no? Porque pues es su objeto con el que están jugando.
Ok, ahora voy a hacer una pequeña analogía. Por ejemplo, en el síndrome uh-huh. de Down, cuando encontramos un cromosoma de más, pues encontramos a un pequeñito uh-huh. con síndrome de Down. ¿Qué Gracias. Puedo encontrar yo en mi bebé o en un pequeñito? ¿Cuál es la causa del autismo? Sé que no es un cromosoma, como hacía yo la analogía, pero ¿qué uh-huh. es en el autismo?
Pues desafortunadamente tampoco lo sabemos todavía. No hay una explicación científica aún que nos diga, pues el autismo está causado por esto, ¿no? No se sabe. En mucho tiempo se pensó que si la vacuna, la triple, o que si la no sé cuál, que si a lo mejor porque los papás no le prestaban mucha atención, o si era un niño que pues no era deseado y no recibía amor, nada de eso es verdad, es muy importante decirlo. Y lo que sí es verdad es de que no sabemos qué es lo que lo causa. Va por ahí muy ganando terreno en algunas investigaciones que pues haya factores genéticos, pero cuáles son no lo sabemos, ¿no? Pero sí va ganando ese terreno porque pues empezamos a ver que personas que tienen un hijo con autismo y a lo mejor después tienen otro hijo, pues en ocasiones se da que también resulta que tiene autismo. Tenemos casos de gemelos, incluso de trillizos, así, todos con autismo. Entonces, pues, tú dices, no, pues debe de ser genético, debe haber ahí algún componente genético, pero aún no lo encuentran para decir cuál es. Pero, pues, lo más seguro es de que por ahí sea.
Ok.
¿No? Y eso también es importante porque, pues, no hay una característica.
No, sí, adelante.
Perdón, no hay una característica física tampoco que los distinga, ¿no? Entonces, eso también lo hace difícil. Porque, pues, normalmente, pues, podríamos decir, pues, la discapacidad física, pues, sabe uno, ¿no? Se identifica. O si hay como algún rasgo, como en algunos otros síndromes, pues también se identifica luego, ¿no? Pero en el autismo no hay un rasgo característico, entonces también por eso es como difícil de dar con ello, ¿no?
Ok, o sea, no se observa, entonces es complicado hasta que no veas cómo se va desarrollando y puede tener dificultades en ciertas áreas, entonces ya se ve. Pero así como tal, cuando nace, no.
No hay. Tampoco no hay una prueba médica que nos lo diga. Tiene que ser una prueba neuropsicológica. Bueno, hay varias pruebas, ¿no? Que se ejecutan para hacer una valoración. Pero, pues, no, tampoco no hay nada médico que puedan decir, pues, ya desde una temprana edad, pues, sabes que tu pequeño presenta este síndrome. No se puede. Como les mencionaba, pues, será ya a partir de los 2 años o 3 donde podamos notar estas características.
Ah, ok. Ahora, nosotros hemos percibido, tal vez erróneamente, no lo sé, que antes no se escuchaba de autismo y ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, digo, si vamos, por ejemplo, a la década de los 80s, no era tan común? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio?
Claro, todos, bueno, en algún punto sí nos hemos puesto a pensar sobre ello, ¿no? Porque decíamos, pues, ¿cómo antes no se escuchaba? ¿Por qué? ¿No había antes o qué pasa, no? Entonces, no significa que antes no existieran, ¿no? Ahorita sí la frecuencia pues va en aumento, ¿no? Pero yo creo que es porque ahora pues ya podemos, pues ya hay más información, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues si se desconocía hace pues unos 13, 14 años, pues todavía antes, como decíamos, en los años 80, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, pues había personas que pues no se enteraban probablemente de que sus hijos pues pudieran tener esta condición, ¿no? Y luego por ahí también tenemos el factor de que, pues también por muchos años, desafortunadamente, pues a las personas con discapacidad, pues las mantenían en casa, guardados por siempre, porque pues como era una persona con discapacidad, ya sea que no supieran cómo afrontar, ¿no?, el mundo con sus hijos o cualquier otra cosa, incluso, pues, la verdad, ¿no?, vergüenza, lo que fuera, pues, los mantenían en casa. Entonces, pues, también por eso decíamos, pues, ¿no?, ¿dónde estaban antes? Pues, no, muy seguramente en su casa o sin un diagnóstico, ¿no?, pero sí con muchas dificultades. Porque si bien antes no se escuchaba de autismo, pero sí se ha escuchado de niños que tenían dificultades probablemente en la escuela, ¿no?, niños que tenían dificultades para hablar, cosas así. Y por muy feo que se oiga o muy fuerte, pues también antes, si no, simplemente eran loquitos, ¿no? Entonces, desafortunadamente así les llamaban y pues estaban, yo creo que, pues mal diagnosticados, ¿no? Incluso con un tratamiento pues inadecuado, incluso pudiera ser hasta psiquiátrico y no les correspondía. Pero era porque no había como tanta información aquí. Incluso cuando le dan el diagnóstico a mi hermana, pues costó mucho trabajo. Y es muy común también entre los papás que digan así, pues es que tuve que visitar a varios doctores porque nadie sabía, nadie me decía. Entonces estamos hablando de que ni siquiera los psicólogos ni nadie de ellos que pudiera tener algún conocimiento tampoco lo sabían, ¿no? Entonces digo, no sé qué pasa con tu hijo, ¿no? Hasta que pues ya después de tantas, pues llegaban con alguien que les pudiera dar un diagnóstico.
Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que se utilizó la palabra autismo? ¿Cómo fue que llegó? Por ejemplo, ahorita ya lo vemos normal, ya es muy accesible, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿O quién fue que puso esta nomenclatura de autismo? ¿Cómo llegó a México? Claro. ¿Cómo fue?
La persona que empezó a utilizar este término se llama Leo Kanner, que pues bueno, empezó a notar precisamente como estas características, ¿no? Y efectivamente decía, pues bueno, antes se les catalogaba nada más pues como personas con problemas pues psiquiátricos, ¿no? Pero decía, pues esto no es realmente así. Entonces empieza a dar cuenta de que esto no iba. Fue desde 1943, ¿no?, donde este médico pues publica un trabajo donde por primera vez describía esas características, ¿no? Y aún sin llamarle autismo, porque empezaron llamándole síndrome de Kanner, ¿no? Y ya después empezaron a, Kanner, así es. Entonces, hay otro personaje que se llama precisamente Hans Asperger, que también, pues, empezó a checar en los pequeños, ¿no?, estas características. Entonces, pues, ya de ahí, pues, empezó a definir este término, ¿no?, de autismo, que pues etimológicamente ahí sí significa pues como encerrado en uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí va el origen de la palabra autismo y por eso es que se le da este nombre, ¿no? Entonces, pues Asperger, que también es importante porque es un síndrome, pero está dentro, ¿no?, de los trastornos del espectro autista. Entonces, parte del autismo también.
Ok. ¿Y qué es lo que hacen ustedes en la asociación? ¿Cómo ayudan a las personas con autismo? ¿Cuál es la función?
Claro, pues como le mencionaba también al principio, pues tenemos nuestros tres pilares, ¿no? El primero, pues es el diagnóstico. Entonces, pues afortunadamente contamos con neuropsicólogas que están perfectamente capacitadas para poder brindar una valoración diagnóstica. Si es que, pues estoy viendo que por ahí algo en el desarrollo de la niña o del niño no cuadra, pues entonces pues se hacen varias evaluaciones y bueno, al final nos pueden decir que sea autismo o que sea cualquier otra condición, ¿no?, del neurodesarrollo. Entonces, pues eso es una, ¿no?, que afortunadamente podemos ofrecer diagnósticos que sean pues certeros y que ya no anden por ahí los papás ahí trajinando para encontrar un diagnóstico. Entonces, esa es una parte, ¿no? La siguiente es con el tratamiento terapéutico. Ofrecemos pues también tratamiento terapéutico en diferentes áreas que son en las que ellos requieren apoyo, como es comunicación y lenguaje, el aprendizaje, lo conductual, la integración sensorial, la autonomía e independencia, muy importante, incluso en el área física, psicológica, y no solo a los pequeños, ¿no?, sino también a los papás. Porque pues, los papás deben de estar preparados para poder ayudar a sus hijos. Porque pues, aunque vengan a terapias, pues ¿dónde pasan más parte del tiempo? Pues en casa, ¿no? ¿Quién debe de estar súper bien capacitado para poder ayudarle? Los papás. Entonces, tenemos también mucho trabajo en pues en escuela para padres, por llamarlo de alguna manera, para pues brindarles a los papás también esas herramientas, ¿no? Y pues no solo a través de cursos y talleres y conferencias que se les da mucho también a los papás, sino también pues en la parte de terapias grupales también para papás, porque pues se necesita también ellos de pronto, pues pasan por etapas difíciles, ¿no? Cuando les dan un diagnóstico a sus hijos, o sea, ya sea de autismo o cualquier discapacidad, pues hay que imaginar también de que pues es difícil para ellos porque pues cuando tienen un hijo, pues se llenan de ilusiones y de esperanzas y ya hasta le pusieron profesión al niño que todavía ni nace, ¿no? Y si de pronto le dicen, ¿sabes qué? Que tu pequeño por aquí pues tiene pues esta discapacidad, ¿no? Y desafortunadamente también muchas personas siempre se enfocan así de que pues es que no va a poder hacer esto, ni aquello, y no puede y no va a poder. Entonces, pues imagínense, el mundo se les viene encima, ¿no? Y es normal. Pasan por una etapa de duelo también, como cuando uno pierde algo o alguien, lo mismo, ¿no? Entonces hay que estarles apoyando también mucho, pues, para que ellos vayan saliendo adelante con esta parte también, ¿no? Entonces, pues sí nos enfocamos mucho sobre todo en el núcleo familiar, que pues son mamá, papá, hermanos, pero pues también tenemos tíos, abuelos, todo el que se quiera involucrar, pues también les damos capacitación para eso y apoyo en ese sentido, ¿no? Y pues trabajamos mucho para la inclusión social, ¿no? Entonces mucha sensibilización. Obviamente ahorita pues por la situación que estamos viviendo, pues no podemos hacer pues conferencias, talleres, nada donde se junte la gente, ¿no? Pero normalmente pues sí vamos a escuelas a trabajar tanto con niños de educación básica como de educación media y por supuesto que también futuros profesionistas, ¿no? Muy enfocados, o sea, vamos a todos lados, ¿no? Pero sí con más atención sobre todo a donde pues enseña psicología, medicina, educación, todo donde puedan tener contacto con ese tipo de pequeños, ¿no? Entonces, mucha sensibilización y pues información, porque pues todavía falta un montón, a pesar de que ya se escucha más de lo de autismo, pues todavía falta un montón, todavía se encuentra uno, muchas personas que dicen, no, pues quién sabe qué es eso. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? En ese trabajo.
Ahora, contándonos un poquito acerca de tu vida, ¿Cómo llegó a tu vida una hermana con autismo? ¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Qué pasó en ti? Cuéntanos en carne propia. ¿Qué ocurrió contigo? Cuéntanos.
Sí. Bueno, yo soy bastante más grande que mi hermana, ¿no? Entonces, le llevo 12 años. Entonces, pues ya cuando le dan el diagnóstico ya a mis papás de autismo, pues bueno, para empezar, pues sí, primero pues parecía que tenía un desarrollo normal, ¿no? Tenemos mucho el recuerdo de una foto donde le dijeron, Judith, te vamos a tomar, se llama Judith, mi hermana. Entonces, Judith, una foto, y ella, pues, como se espera, pues volteó a la cámara, se le tomó la foto, normal, ¿no? Incluso empezaba ya a decir, mamá, papá, leche. Y yo creo que lo primero fue que se tardó en caminar. Entonces empezamos ahí como que a ver algo, ¿no? Y así efectivamente, luego de un día para otro, así como si uno apagara un botón, dejó de prestar atención, ¿no? Y también hay otra foto que mi mamá siempre cuenta, ¿no? Dice, esta es la foto, este día fue el día que me di cuenta que algo pasaba, ¿no? Con Judith, porque igual se le pidió así, que yo dije una foto, y pues ella, nada, que volteaba, ¿no? Y efectivamente sale ahí en la foto, pues volteando para otro lado, ¿no? Entonces está ahí como el recuerdo, pero pues, asimismo, pues no se escuchaba tanto, ¿no? Entonces cuando dijeron, oye, pues es que a lo mejor, pues chécate esto de autismo, ¿no? Dicen, pues autismo, ¿eso qué rollo, no? Entonces, cuando les dan el diagnóstico a mis papás, pues ya tenía yo 15 años, me acuerdo que estaba yo en la prepa. Entonces la verdad es de que yo creo que lo mío sí fue muy peculiar, porque realmente pues pasa esta situación, ¿no? De a pesar de todas las características que mi hermana tenía, pues bueno, pues ahora sí que estando dentro de casa, pues ya lo veía uno pues como lo cotidiano, ¿no? Entonces, pero cuando ya les entregan este diagnóstico, así que no, pues autismo, ¿no? Chin, ¿y qué es autismo, no? Porque pues también así que, pues ¿y eso de qué se trata o qué? Entonces, pues la paidopsiquiatra, tan linda ella, cuando mis papás le preguntan, pues ¿qué es autismo, no? Y ella fue una de las que le dijo, ah, pues mira, para fácil, hazte tú de cuenta que tu hija es como un mueble, ¿no? Si no pienses nunca que vaya a andar en una bicicleta, no pienses nunca que vaya a ir a la escuela. Es más, mejor busca dónde internarla, porque pues no. Entonces, imagínate qué tipo de respuesta tan aparte poco ética, y pues el mundo se viene encima, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues yo creo que mis papás lo vivieron más difícil, porque yo me acuerdo que de lo primero que pasó cuando supe de que mi hermana tenía autismo, pues fue contarle a mis amigos, ¿no? En ese entonces, y que no, pues, ¿qué crees? Que fíjate que pasa esto, ¿no? Y resulta que, pues, mi hermana es una persona con autismo. Y ellos, pues, teniendo una idea errónea, porque, pues, es una idea errónea, pero para ese entonces yo creo que me ayudó, que uno de mis amigos me dice, ¿autismo? Ah, dice, pues, esas personas son bien inteligentes, ¿no? Ah, qué padre. Y ellos lo tomaron así como tan natural, o sea, nada de drama, nada. Pues yo creo que eso igual a mí me ayuda así como que, pues, sí, bueno, o sea, es diferente, pero, pues, está bien, ¿no? Entonces, digo, no es que todas las personas con autismo sean muy inteligentes, porque eso también es como un concepto erróneo que tenemos. Sí hay personas con autismo muy inteligentes, pero no por tener autismo significa que van a ser unos genios en la computación o en la ciencia o etcétera, ¿no? Pues cada quien tendrá sus habilidades y en qué medida. Pero yo creo que en ese entonces, pues sí, efectivamente eso me ayudó así como a verlo como más, o sea, sin carga dramática, pues, ¿no? Obviamente, pues sí era difícil para nosotros como familia, pues cuando se presentaban situaciones, como mencionaba al principio, ¿no? De que luego juegan con cositas así, a mi hermana le gustaba mucho jugar con plumas. Entonces, qué difícil era cuando se le llegaba a volar la pluma así en la calle y eso, porque, uff, era un berrinche, ¿no? No saben cómo comunicarse, entonces lo que hacen, pues, es llorar, ¿no? Y hacer lo que comúnmente llamamos berrinches, ¿no? O rabietas. Entonces, pues, si nos agarraba en la calle, híjole, pues, qué difícil. Y no tanto por la situación. Lo que hace más difícil es de que, pues, la gente siempre voltea y no hay quien falta que diga así de, ay, esa niña maleducada, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pues, ya luego lo que sí pasa a uno que va así como que, pues, bueno, pues lo gacho es de que la gente de pronto pues te queda viendo, ¿no? O comentarios, sí llevo a ver comentarios así de que, ay, no te acerques porque esa niña está loca, ¿no? Entonces, ahí en ese momento pues era cuando era más difícil, ¿no? Cosas como que, pues, los grupos sociales a los que mis papás estaban acostumbrados a frecuentar con sus amigos, pues igual eran así como de que, híjole, es que, ¿sabes qué? Pues, la situación contigo, pues como que sí es difícil y no sabemos cómo tratar de o sea, cómo tratar con ella, ¿no? Entonces, mejor que no venga. Entonces, pues así, ¿no? O dejaron de invitarlos y así. Y ahí es donde creo yo que es como más difícil cuando la sociedad empieza como a segregar, ¿no? Mucha discriminación y eso lo viven, pues, todas las familias, desafortunadamente, ¿no? Incluso en la iglesia, porque mis papás iban mucho a la iglesia, una iglesia cristiana, de la cual mejor no decimos su nombre, pero pues también es tanta la ignorancia que resulta que decían, no, pues es que es demonio y no sé qué, y lo mismo, ¿no? Entonces así de que pues aquí no la traigan y aquí quién sabe qué, y pues no, ese tipo de cosas pues sí están muy, muy feas, porque muchas veces es lo que lo hace todavía un poco más difícil, ¿no? Porque pues si de por sí uno está tratando de entender de qué se trata todo esto y pues luego las personas ahí pues portándose mala onda, pues también no, pues sí es como difícil esa parte, ¿no? Pero, pues bueno, es importante y es una de las cosas que siempre también hablamos con los papás en Atrea y que lo que mencionábamos, ¿no? No se queden con sus hijos en casa, o sea, es difícil salir, sí. Hay gente que a lo mejor de pronto los va a mirar mal, sí. Pero la única forma de acabar con eso, pues es que los niños salgan, que la gente conozca que existen, ¿no? Pues sí, o sea, hay discapacidad en el mundo y así estamos todos, ¿no? O sea, hay que aceptarlos, no hay que discriminar. Pero pues mucho tiempo eso fue lo que hizo daño, ¿no? Que los papás pues escondían a sus hijos. Y afortunadamente a mis papás eso en vez de hacerlos, hacer que mi hermana se quedara en casa, pues no. O sea, si a lo mejor sí, pues ya no iban con sus amigos, mala onda que les dijeron aquí, ¿no? Pero nunca dejamos de ir al cine, ¿no? A pesar de que sí era difícil para mi hermana, pues ni modo, ¿no? O sea, si se ponía ahí en una situación de crisis, pues era a salirse un rato que se calmara y otra vez para adentro, ¿no? Y así incluso llegaron a hacerlo, pues, no sé, a lo mejor hasta como 10 veces en una función. Pero fue la única forma en la que ella también se empezó a adaptar. y a poder incluirse en actividades, ¿no?, de la sociedad. Entonces, eso es bien, bien importante, de verdad, porque pues si no los acostumbramos a que deben de estar con una conducta correcta en lugares públicos, si no sabemos que las demás personas, pues ni modo, tienen que ver, ¿no? Incluso si hay por ahí igual una crisis, pues ni modo, habrá que acostumbrarse. Obviamente, pues como en el cine, ¿no? No íbamos a quedarnos ahí con mi hermana llorando, interrumpiendo la película a todos, pero sí salir, calmarla y volver a entrar, ¿no? Entonces, pues eso es como primordial, yo creo. Entonces, en esos años, pues sí hay como esas características de las personas con autismo que pues, mi hermana sí tenía en ese entonces muy marcadas, pues sí fueron como difíciles por ese tipo de situaciones, ¿no? Ahorita pues ya hasta nos da risa. Yo siempre les cuento también a los papás, ¿no?, que van a la asociación. Y una mamá sí decía, sí, pues me doy cuenta cómo dices, pues ahora nos da risa, ¿no? Pero en el momento no era nada padre y tampoco era gracioso ni fácil. Pero pues hubo que pasarlo para que pudieran, pues ella adaptarse, ¿no? Porque también les digo a los papás, qué padre sería que todos los demás que no presentan una condición se adaptaran, ¿no?, a la persona con autismo, con cualquier discapacidad. Pero pues a pesar de que hay muchas personas con discapacidad, pues son más las personas que no tienen discapacidad. Entonces, pues ¿quién se va a adaptar a ellos? O sea, la sociedad en general, a nosotros no, sino al revés. Entonces hay que trabajar con los niños para que ellos puedan adaptarse lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, fue como difícil, fue de mucho trabajo, de muchas dudas, porque pues no entendíamos en ese entonces también muchas cosas, ¿no? Que yo creo que si hubiera habido en aquel entonces alguien que nos diera así como una guianza, un apoyo, como tratamos de hacerlo en la tarea, pues hubiera sido como pues un poquito más sencillo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque hay cosas que... Un ejemplo rápido. Cuando la mandaban a dormir a mi hermana siempre era de que, pues bueno, ve al baño, lávate los dientes y ya te vas a dormir, ¿no? Y casi todas las noches era de que se ponía a llorar y no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Hasta el momento en que ella aprendió a decir sí y no, de verdad fue como un cambio de 180 grados en las vidas de todos, ¿no? Porque yo me acuerdo el primer día que lo supo utilizar y fue precisamente cuando le dijeron, ve al baño y ya te vas a dormir. Y entonces, pues por primera vez, entonces, Judith contestó, no. Y fue como que dijimos, ah, claro, pues no tiene ganas de ir al baño, ¿por qué la mandas al baño? Pues por eso se enojaba todas las noches. Pues porque tú a fuerzas la mandas al baño y no tiene ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, pero pues antes para nosotros era así como de que, pues, ¿por qué llora? Así como que ya viene la hora de acostarle y otra vez va a llorar, ¿y por qué, no? Y si era una situación, pues, difícil. Pero, pues, poco a poco va uno, aprendiendo. Si alguien nos hubiera explicado así como que, pues, este tipo de cosas, pues, dirían, ah, pues, mira, por aquí nos evitamos tanto, tanta incertidumbre, ¿no? Y tanto trabajo, no porque sea malo el trabajo, porque hay que trabajar con estos niños, ¿no? Pero, pues, sí hubiera sido como más fácil.
Ok, yo entiendo que es diferente el grado de afectación, pero si lo pudieras generalizar, yo sé que es muy difícil, pero ¿qué tanto puede adaptarse un pequeño o un adolescente con autismo a la sociedad? O sea, ¿qué tan autosuficiente puede llegar a ser? ¿O cómo podemos ayudar también?
Claro. La verdad de las verdades es de que todas las personas con autismo van a necesitar pues siempre ayuda, ¿no? A lo mejor poquita, pero sí. Entonces, pues dependiendo de los niveles, como mencionaba, pues ya será el tipo de ayuda que necesita, ¿no? Pero pues sí van a necesitar como que ayuda toda la vida. Entonces, en el grado 1, donde entra lo que antes se le llamaba el síndrome de Asperger y el autismo pues más funcional, pues llegan a ser los más independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que sí desarrollan un lenguaje para poder hacer una interacción, así como nosotros ahorita que estamos platicando, lo hacen, a diferencia de los que son grado 2, grado 3, que no tienen una conversación. Pueden hablar, a lo mejor pues, nada más lo que necesitan o lo que quieren, pero pues nunca van a hacer así de que alguien llegue y les diga, hola, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y qué hiciste? Ah, pues fíjate que hoy la, ¿y tú? O sea, sobre todo, ¿no? Que se interesen en la otra persona. Dice que, pues, ¿y tú? No, pues que yo hice tal. Pues una conversación como tal, no. Las personas con un grado 1, pues sí lo tienen. Los que antes se llamaban síndrome de Asperger, tienen una conversación, o sea, una comunicación bastante buena, pero pues tienen digamos, pues problema en otras áreas, ¿no? Una de las principales, pues, es la sociabilización. Todo lo que es las habilidades sociales, pues, les cuesta más trabajo. Entonces, pues, por eso es que siempre requieren como de apoyo, ¿no? Pero sí pueden llegar a ser muy funcionales. Incluso hay personas con síndrome de Asperger que tienen, maestrías incluso, se casan, tienen hijos. Pero, pues, por ahí siempre hay algo de dificultad en la que se requiere un poco de apoyo, aunque sea. Porque incluso han llegado con nosotros ya personas adultas, ¿no? Que dicen, oiga, pues es que ahora que escucho de qué se trata esto del autismo, pues siento que hay cosas que pues por ahí suenan a lo que yo vivía, ¿no? Antes. Y sí ha habido incluso personas con... Una vez diagnosticamos a un catedrático así con maestría y todo, pero él empezó a tener problemas porque estaba casado y con hijos y decía, pues es de que hay veces que no puedo, o sea, no puedo con esta situación de que los niños estén por ahí... pues corriendo y haciendo sus cosas de niños, y a él le costaba mucho trabajo, ¿no? O son personas también que pudieran pasar como por introvertidas, ¿no? Porque no les gusta estar con gente, no tienen amigos, así. Entonces, si se dan cuenta, también eso es como parte de lo que antes, pues, no se diagnosticaba, ¿no? Porque a lo mejor antes decían, pues, no, es solamente, pues, es introvertido o no le gusta, pues, convivir, ¿no? Porque así son. Pero, pues, es parte de sus características, pues, son personas solitarias, ¿no? O también pasa de que, pues, quieren hacer esta interacción, pero, pues, no saben cómo. Hay una cosa que mencionábamos, que una de las partes que está alterada en su desarrollo es la imaginación. Entonces, la imaginación, pues, no nada más nos sirve para decir, ah, sí, me imagino un elefante corriendo en la pradera, al lado de un unicornio rosa, cosas, ¿no? Uh-huh. Sino que la imaginación también nos ayuda para jugar, para entender los chistes, para entender el doble sentido. Y el doble sentido no nada más es para chistes groseros. El doble sentido es tan fácil como cuando uno dice, me voy volando porque ya es bien tarde. Y ellos no lo pueden comprender, porque para ellos es irse volando, es irse volando, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a volar? Literal. No puedes volar, eres humano. Literal, o sea, su pensamiento es totalmente literal. Obviamente esto se puede ir trabajando, ¿no? Para que poco a poco vayan comprendiéndolo. No sé si de pronto hayan visto alguna vez, yo creo que sí, esta serie de Big Bang Theory. Entonces, pues Sheldon, ¿no? El famoso Sheldon. Si ustedes se ponen a ver, pues tratan de representar aquí una persona precisamente con un síndrome de Asperger o un autismo nivel 1, pues si se dan cuenta cómo le cuesta trabajo, ¿no? Entender, siempre hay problemas de que, ah, eso es sarcasmo, sí, eso es sarcasmo. Ah, ya, como ya lo voy entendiendo, siempre decía, ¿no? Incluso hicieron muy buen trabajo porque al pasar de las temporadas el personaje realmente iba como comprendiéndolo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, hay que tratar de que ellos lo puedan comprender. Pero de entrada, pues, son cosas que ellos no comprenden. Y nosotros, no sé, en otros países, ¿no? Porque pues, nada más he vivido aquí, pero creo que en México somos, pero sí, número uno en el doble sentido para todo, ¿no? Entonces, tanto como para me voy volando, como para convivir haciendo siempre chistes, lo que sea, ¿no? Incluso también es muy peculiar de que Hay niños que en estas ganas de sí querer encajar, ¿no?, con los demás, dicen, ah, pues yo te cuento un chiste. Y pues para ellos un chiste, pues inventan algo, pero que obvio no va a dar risa, porque pues no manejan, ahora sí que no manejan esta parte, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Es una parte que también se les tiene que apoyar en las habilidades sociales, porque una cosa que también es muy importante y que siempre a los adultos, Siempre a los adultos les hace mucha gracia los niños con Asperger, porque pues se dice que tienen un lenguaje así como pues más rimbombante, ¿no? Y a lo mejor en vez de decir lobo dicen fango y cosas así, y son así como que buenas tardes y no sé qué, ¿no? Y pues sí, a los adultos les hace gracia porque pues es un adulto chiquito, ¿no? Pero pues imagínense a los compañeros de la misma edad, pues si llega uno y dice así, y es muy propio y todo, pues ¿qué onda, no? Yo mejor no me junto con él porque pues es como... pues no le entra a lo que nosotros hacemos. O sea, hay que enseñarles habilidades sociales, pues, a su nivel, ¿no? Porque, pues, eso les va a ayudar a poder convivir y poco a poco, pues, ir desarrollando, sí, la imaginación, ir desarrollando estas cosas como entender chistes, adivinanzas, etcétera, y poco a poco poder incluirse, ¿no? Pero volvemos al ejemplo de la serie de Big Bang Theory, pues, con todo y que los amigos siempre le han ayudado ahí a Sheldon y todo, pues, siempre presenta alguna dificultad, ¿no? Y vemos cómo efectivamente siempre hay alguien que tiene que estarle ayudando. Entonces, pues más o menos así nos podemos imaginar, ¿no? A un autismo como más funcional, ¿no? Y en otros casos, pues ya que necesiten más ayuda, pues eso, necesitan más ayuda.
Cuando me llamó mucho la atención que hablabas acerca de algunas veces que Judith tenía algunas crisis, ¿cómo debemos conceptualizar el término crisis en el autismo? ¿A qué nos vamos a encontrar?
Claro, sí, o sea que en términos generales, pues es un berrinche, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque en este caso, como les decía yo, pues perdió la plumita y quiere la pluma y pues, no sabe hablar, no me va a decir, oye, pues es que perdí la pluma, ¿no? Y tampoco, pues es difícil como hacerles comprender al principio de que, pues mira, es que la pluma voló y no la vamos a encontrar, ¿no? Porque él va a querer la pluma. Entonces, pero digamos, es un berrinche no en el nivel de una mala conducta, que es muy, muy importante, ¿no? Diferenciarlo. Porque pues hay niños que hacen berrinche por mala conducta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si hacen un berrinche, pues van a obtener lo que quieren, ¿no? Pero acá lo hacen porque no saben expresarse y porque no comprenden lo que uno trata de decirles. Entonces hay pues como una serie de muchos pasos para poder lograr que ellos nos comprendan, ¿no? Y para poder lograr que ellos acepten estos cambios de rutinas, porque pues ellos necesitan ser como muy estructurados. Entonces, cualquier cosa que se les salga de lo que ya es su rutina, su estructura, pues les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Aceptarlo. Entonces, hay que trabajar mucho para que poco a poco pues sean aceptados, ¿no? Esos cambios. Y okay, una cosa que es bien importante con los papás, igual siempre se los digo, bueno, ¿saben qué? Pues sí van a sufrirle un rato porque sí les va a hacer un berrinche, porque pues sí lo van a estar escuchando llorar un rato, ¿no? Pero es el único camino para que logren superar eso. Y luego se nos hace más fácil, o a los papás se les hace más fácil, pues dáselo ya o consíguele tal cosa rápido para que deje de llorar. Y pues ahí ya estamos mal.
Ok. Es como lo que ocurrió hace algunas décadas en donde a los niños o a las personas con autismo no se tenía tanta información y se les medicaba, ¿es algo así? Ahora ya no es tanto con medicamentos, sino acceder para que ya no llore.
Exacto, eso es muy importante porque sí, a la fecha se le siguen dando medicamentos, y sobre todo, pues bueno, es importante, es muy importante hacer estudios pues neurológicos, ¿no? Obviamente los van a hacer pues un electroencefalograma y diversos estudios. Y lo que hace el neurólogo, siendo un médico, claro, pues es mandarles un medicamento. Hay que tener cuidado porque pues es que sí hay que evaluar bien, 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 bien para saber si realmente necesita el medicamento, porque hay casos en los que sí, porque hay cosas que están pasando también, digamos, dentro de su cerebro, para lo cual necesitan, no porque sea una característica del autismo, sino porque ya es como algo más, ¿no? Puede llegar a suceder que sí necesite el medicamento, pero lo que pues siempre nos gusta recomendar es de que primero intentar modular más bien la conducta, mucha terapia conductual para poder lograr controlar ese tipo de situaciones y mejor no medicarlos, a menos de que sea muy, muy necesario. No, pero sigue habiendo muchos niños que sí están medicados y otros que realmente sí lo necesitan, ¿no? Pero yo digo que sería muy bueno como probar primero si lo podemos, por la parte conductual, pues tratar de ir moldeando, ¿no? Ese tipo de conductas para no medicarlos. ¿Por qué? Porque no hay un medicamento para el autismo, es un medicamento para otro tipo de cuestiones neurológicas. Entonces, pues tampoco está padre que los tengan ahí, porque lo que hacen es como dormirlos, ¿no? Es así como que tiene mala conducta este medicamento que lo va a tener pues como, sí, más controlado, pero porque lo va a tener así como, pues, de un, digamos, como pasivo, ¿no? Muchos niños incluso pues duermen mucho tiempo porque es lo que hace el medicamento. Entonces, pues sí es más fácil, es más cómodo, pero no es lo mejor, ¿no? Porque pues si no lo necesitan, no es un medicamento para el autismo, entonces pues mejor no.
Sí, claro, hay otras opciones. No hay que irnos directamente por lo fácil. Ahora nos gustaría conocer un poco acerca de a qué familias y a qué pequeños con autismo han ayudado ustedes. ¿Alguna historia que nos gustaría conocer? ¿Algo que nos pueda compartir?
Sí, pues la verdad es de que hay muchas, ¿no? Ya a lo largo de estos años. Entonces, pues bueno, hay pequeños que atendemos desde que puedan tener un diagnóstico, que normalmente, les digo, es entre los 2 o 3 años. Entonces, obviamente, entre más temprana sea una intervención, pues más fácil podemos ver los resultados, ¿no? Más rápido también. No es que no se pueda cuando ya sean más grandes, pero sí nos van a costar más trabajo, claro. ¿Por qué? Porque pues estamos en una edad donde todavía se está desarrollando, pues podemos ahora sí que empezar a trabajar con todo ahí y pues poder ir pues mejorando, ¿no? Todos los aspectos que ya hemos mencionado. Entonces, pues afortunadamente hemos pues podido ver casos desde pequeños que no, pues con una conducta, pues sí, digamos, un poco difícil, con características, pues, también ahí difíciles, pero que poco a poco han podido incluso integrarse a una escuela regular. Entonces, niños que un tiempo estuvieron ahí con bastante apoyo, obviamente, en la asociación, pero después pudieron integrarse a una escuela regular. Como les menciono, pues siempre requieren de apoyo, ¿no? Pero ya pueden funcionar bien en una escuela regular. Entonces, eso está padre, ¿no? Hay otros pequeños que incluso decían, no, pues yo creo que no. Este es un caso igual muy, muy especial, porque pues ya el niño sí llegó con nosotros pequeño, de 4 años, pero pues no decía nada, parecía que no iba a hablar de verdad, porque nada decía. Pero pues la verdad es de que la mamá, bien constante, nunca dejó de ir a sus terapias, etcétera. Y un día empezó a hablar. No tiene una conversación, pero todo lo que necesita lo sabe pedir. Está integrado en una escuela regular también. Sí, con apoyo de una maestra sombra, pero pues puede funcionar bien en la escuela, ¿no? Y pues pedir lo que necesita, pues hablar cuando se requiere, ¿no? Entonces, pues estuvo muy bien. Yo no estuve ahí ese día, pero sé de que la terapeuta de pronto le dijo a la mamá, pase, venga a ver. Y de pronto ya estaba ahí repitiendo lo que estaban trabajando en el material, y pues obviamente la mamá con toda la emoción, ¿no?, del mundo. Pues yo creo que sobre todo eso, ¿no? Niños que, es que cuando decimos que ya se puede integrar a una escuela regular es porque están funcionando a muchos niveles, ¿no? En lo social, en lo comunicativo, en el aprendizaje. Entonces es como un buen indicador de que han ido avanzando bastante, ¿no? Entonces yo creo que por eso nuestros casos así más, más especiales son cuando se han podido integrar a una escuela regular perfectamente, ¿no? Casos también con los papás, ¿no? También es muy emocionante ver a papás que luego de pronto están pues sobrepasados, pues sí, con esta carga, ¿no? Y a lo largo de diferentes actividades que tenemos, pues poco a poco van cambiando, ¿no? Se les ve incluso luego en la cara, cómo van cambiando. A los hermanos también, porque tenemos esta parte también con los hermanos que ya luego nos cuentan los papás y de que, ah, no, pues sí, fíjate que ya incluso pues en la escuela pues ya estaba mejor, ¿no? Porque antes igual como que tendía ahí a no incluso no aislarse al tipo como de autismo, pero sí llegaban como a tener ahí ese distanciamiento, ¿no? Porque luego también es difícil, más siendo niños, que cuando les preguntan así de, pues, ¿qué onda con tu hermano, no? Y así, pues, ¿cómo explican, no? Si luego para uno como adulto es difícil, ¿cómo un niño explica qué es autismo, no? Y por qué no es, porque luego los compañeros pues también son crueles, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro, cómo explicarles? Entonces, también les enseñamos y sí ha habido igual casos, ¿no? De que luego nos cuentan los papás y de que, ah, no, pues fíjate que ahora que ya sabe pues de qué va, pues ya también está como más relajado, ¿no? Porque pues también hay como un poco de presión con ellos, porque pues toda la atención se va para el niño que pues requiere de más apoyo, ¿no? Eso también es lógico. Entonces, pues también hay que hacérselos ver así de que, pues sí, nuestro hermano necesita más apoyo. Ni modo, ¿no? Es que también las cosas como son. ¿Para qué te digo así de, ay, no, mijito? No, pues es la verdad, ¿no? Y pues incluso tú también debes de entrarle ahí al quite para ayudar en esta situación. Entonces, pues poco a poco se van, pues ahí haciendo estas historias donde van mejorando, ¿no? Va mejorando su calidad de vida, tanto del niño como de los que lo rodean. Entonces, eso es muy padre.
Muy bien. Y si yo quiero ponerme en contacto con ustedes, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles son sus medios de contacto? ¿Y qué necesito yo, por ejemplo, como mamá, como papá, como familia, para que sea más fácil llegar a la asociación y no llegar de cero?
Claro, pues estamos en redes sociales. Nos encuentran como Atre Autismo, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, Atre Autismo, y ahí estamos, ¿no? Nuestro teléfono, que es el 771-1082-508, correo electrónico también, info@atreaautismo.org. Y pues bueno, estamos ubicados en Boulevard Real del Valle, número 58, en el fraccionamiento Real del Valle, aquí en Pachuca Hidalgo, que es un fraccionamiento que está al lado de Mega Soriana, que es la única de aquí de Pachuca. Entonces, por cualquiera de esos medios, un mensaje, un tweet, un inbox, lo que sea, ahí estamos, ¿no? Y pues, si también pues, nos empiezan a checar ahí en redes sociales, pues van a poder encontrar información, más de lo que hacemos. Ahí está a la mano, por así decirlo.
Ok, esto fue referente a si nosotros queremos pedir ayuda de ustedes. Pero si nosotros claro. queremos dar ayuda hacia la asociación, ¿qué podemos esperarnos? ¿Cómo yo, sociedad, puedo ayudar a TREA?
Claro, eso sería fabuloso también. Pues hay como diferentes formas, ¿no? Hay gente que dice, pues yo puedo dar de mi tiempo, que es lo más valioso que siempre hay en el mundo, ¿no? Hay gente que quiere ser voluntaria. Entonces, lo mismo, que nos puedan contactar por cualquiera de estos medios y podemos checar, ¿no? Cómo pueden ayudarnos si es lo que quieren ser voluntarios, ¿no? De pronto, a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a lo mejor a una persona con una terapia al mes o con una nada más, lo que sea, ¿no? O de alguna manera, pues también se nos acercan, porque siempre hay personas que, pues, también económicamente, pues requieren más apoyo que otras, ¿no? Como todo. Entonces, claro. Siempre también tenemos como esta posibilidad de que si alguien quiere acercarse a ayudar a una persona que lo necesita, pues también adelante, ¿no? Que si digan, ah, pues yo a lo mejor lo que quiero es como darles algún material didáctico, ¿no? Siempre ocupamos material didáctico, también adelante, ¿no? Entonces, cualquiera de esos medios también nos ayudan a acercarnos, tanto a quien necesita una atención como quien quiera ayudar.
Muy bien. Entiendo que debido a la pandemia, pues, no es lo mismo a lo de antes. Pero, ¿qué se pronostica en Atrea? ¿Qué planes tienen?
Sí, sí ha sido bien difícil, la verdad que sí. Porque sí estuvimos bastantes meses sin dar atención absolutamente de nada más que virtual. Pero sí se requiere, ¿no? O sea, con este tipo de niños y niñas es bien importante, pues sí, la atención, pues como debe de ser, ¿no? Presencial. Entonces, ahorita, pues lo que hacemos es, pues recibir únicamente terapias individuales, ¿no? Tenemos ya nada de terapias grupales. No tenemos, digamos, pues mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Muchos niños. Entonces, pues sí, es un poco difícil porque realmente nos quita mucho de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas de las cosas sí se hacen como en grupos. Lo que mencionaba de la inclusión social, pues a fuerzas es salir a donde haya pues, grupos de gente, ¿no? Para poder sensibilizar, para poder hacer actividades, para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, pues ahorita nos estamos adaptando. Obviamente, pues todo es como que así de que se nos movió el tapete, ¿qué hacemos y todo? Entonces, seguimos dando la atención virtual también, porque obviamente es mucho mejor a no recibir ningún tipo de atención, ¿no? Para los niños. Entonces, aunque no es lo mismo, pero hemos diseñado ya un plan que está funcionando bastante bien para poderlo hacer a distancia, ¿no? Y para los que puedan y quieran venir, pues tenemos todas las medidas que se requieren para poder pues estar seguros, ¿no? Todo el protocolo, ¿no? De utilizar, pues, la limpieza de todos los materiales, la limpieza del lugar, no tener grupos grandes. Entonces, pues todo, porque todo es para, o sea, que estamos tratando de mejorar la calidad de vida de los niños, ¿verdad? No de que se nos vayan ahí a contagiar ahora de otra cosa. Entonces,
claro.
Obviamente todo lo hacemos con muchísimo cuidado. Todo muy, muy, pues ordenado, ¿no? Como debe de ser. Entonces, pues sí, ya tiene desde apenas agosto que ya reiniciamos con esas terapias individuales, ¿no? Para no tener muchas personas ahí en la asociación. Y yo espero que bueno, en cuanto a nuestra adicción sensibilización, pues seguimos trabajando ahí en redes sociales y todo para poder seguir ahí mandando toda la información que se pueda, ¿no? A las personas que nos siguen y a todas las que están por seguirnos también. Entonces, pues ahí seguimos, ¿no? Ahora sí que hay que irse adaptando, si es que, bueno, porque yo creo que todavía va a faltar algo de rato para poder, pues, poder hacer actividades como antes, ¿no? O quién sabe, a lo mejor ya ni se puede, no sabemos. Entonces, ahí poco a poco nos tenemos que ir adaptando.
Así es. Bueno, pues no tengo más que agradecer nuevamente a nombre del programa por permitirnos entrar a Atrea, a conocer un poquito acerca de Atrea. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos un poquito de la gran labor que están realizando. Afortunadamente, pues ya tenemos los datos de contacto para poderlo difundir en diferentes planos sociales. ¿Algo más que usted quiera agregar?
Sí, bueno, también me gustaría decir que, bueno, después de todos estos años y todo lo difícil que fue al principio y todo el trabajo que se ha hecho, porque hay que trabajar eso. También, ¿para qué los engaño y para qué les doramos la píldora, no? O sea, sí hay que hacer trabajo con sus niños para poder lograr pues, desarrollar sus capacidades a lo más que se pueda. Su autonomía lo más que se pueda, ¿no? Si no van a ser al 100%, pero lo más que se pueda. Entonces, pues, de las palabras tan feas esta de la paidopsiquiatra para mis papás, de que mi hermana nunca iba a lograr nada y que era como un mueble y que no sé qué, pues bueno, ahora es una joven que le encanta la fiesta, como a todos, tiene sus amigos también, le gusta bailar, sabe leer, sabe escribir, sabe multiplicar, dividir, resuelve problemas, es muy buena haciendo las cosas en la computadora, es muy buena también para pintar, le gusta bordar. Bueno, hace un montón de cosas, la verdad es de que no, siempre nos gusta en Atrea así de que, pues bueno, sí, está esta situación, pero mejor, ¿sabes qué? Es que sí puede lograr un montón de cosas, ¿no? Échale ganas y claro que puede, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Si bien lo que mencionaba, ¿no? Mi hermana no es de las que pueda tener una conversación, pero por supuesto que se comunica, habla lo que necesita, es independiente, ¿no? Sabe ayudar en la casa, absolutamente todo ayuda. Sabe, pues obviamente, hacer sus cosas sola, ¿no? De bañarse, vestirse, hacer sus deberes, todo, ¿no? Entonces, claro que sabe andar en bicicleta, claro que... Otra cosa que decían así de que, pues, son personas que no te van a querer, que no te van a mostrar su afecto, ¿no es cierto? Claro que se puede también, ¿no? Entonces, pues eso, sí se puede, hay que dar la oportunidad. Y siempre me gusta decirlo. Hay que, como sociedad también, pues, entender que en este mundo habemos personas diferentes. Todos somos diferentes como individuos, ¿no? Pero hay una cosa, es de que somos iguales en derechos. Y de que también esa parte de que seamos diferentes es lo que nos hace interesantes como sociedad, ¿no? Entonces, pues, ya, aceptar las diferencias. Hay personas con discapacidad aquí y en todo el mundo, ¿no? Entonces hay que aceptarlo, ¿no? Así como hay personas diferentes en muchos aspectos. Entonces, pues, por favor, la tolerancia, el respeto, la aceptación, y ya incluso si está en mis manos poder ayudar de cualquier manera, pues, qué mejor que mejor. Pero si no, con el respeto es mucho más que suficiente, ¿no? Entonces, no es que las personas con autismo estén en su mundo, ¿no? Están en este mundo. Entonces, pues vamos a convivir mejor todos.
Perfecto. Pues muchas gracias por este rayito de esperanza que nos han dado, porque sí se puede, nada más que hay que trabajar mucho. Y también, pues, esta invitación a la sociedad a incluir y a no cerrar a conocer a grandes personas. No solamente tiene que ser una persona que tú conozcas o que esté dentro de tu familia, porque también puede ser alguien que no tenga un lazo directo contigo. Entonces hay que ser bien empático.
Bueno, eso, la empatía, nos está olvidando.
Así es. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.